Pues bueno, como ya llevamos tantos años de relación, aquí estamos de cháchara, no hay tensión ante entrevistas como la que viene a continuación. Estábamos hablando de la transmisibilidad del virus con Roberto Gutiérrez Alquegui, que es el gerente del Grupo de Acción Costera Oriental y que nos acompaña en esta mañana y nos saluda. Roberto, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, un placer.
Pues eso, que menos centrarnos en la entrevista que vamos a hacer, estamos hablando un poco de todo, ¿no? Estas son las cosas que permite, cosa que no podríamos hacer por teléfono, y mira, lo hacemos así en el vis-a-vis, en el cara a cara. Así que, bueno, te agradezco que el esfuercillo, ¿no?, de venir hasta la radio para hablar de un tema tan intenso y tan importante, ¿no?, como el que ya nos has explicado durante esta última década de actividad.
Pues sí, siempre es una oportunidad, como he dicho en reiteradas ocasiones, las ayudas que gestionamos desde el Grupo Acción Costera, y más ahora que ya es la última del actual periodo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca, ¿no? Que la diferencia respecto a otras convocatorias es que va a estar abierta. No se va a cerrar, no va a haber un plazo, y lo que queremos es optimizar el presupuesto que queda por ejecutar. Lo que tenemos del 22 y lo del 23... pues que los promotores en cualquier momento vayan pudiendo presentar sus iniciativas y nosotros iremos agrupando remesas y aprobando los mismos.
¿Y hay convocado una siguiente proyecto para el 24-31?
Claro, esto como va por periodos, los programas europeos van de 7 en 7. Nosotros ya empezamos, de hecho, en el Fondo Europeo de Pesca, que era 2007-2013, aunque en Cantabria empezamos ahí en el 12-13 a funcionar. Luego llevamos 7 años, en breve acabamos el año que viene, con el nuevo fondo, el actual, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, el FEM. Y en paralelo ya estamos empezando a trabajar en la estrategia del futuro fondo para Europa 21-27, pues que aquí igual en España empezaremos en el 23 a ponerlo en marcha. Entonces estamos a caballo entre un fondo y otro. La filosofía de las ayudas es la misma, el sistema es el mismo, solo que habrá que de nuevo seleccionar pues las zonas, los grupos, firmar los nuevos convenios, pero vamos, lo que se hizo el año pasado, que normalmente no hay ningún problema, solo es encajar los tiempos para no perder pues ni un minuto del nuevo fondo y del nuevo periodo, ¿no? Y que cuando acabemos este enganchemos el siguiente y que no haya lagunas donde la gente que quiera invertir no pueda hacerlo.
Bueno, pues aquí estamos en febrero de 2022 convocando las nuevas ayudas destinadas a nuevos proyectos en la zona oriental, en los 4 municipios que conforman el Grupo de Acción Costera Oriental, que hay que repetirlo, son Castro Urdiales, Antoña, Colindres y Laredo. ¿Qué es esto? ¿En qué estamos? Roberto, explícanoslo, venga.
¿En qué estamos?
¿Qué significan estas?
Bueno, pues como dije antes, estas ayudas de desarrollo sostenible, de desarrollo socioeconómico de esta comarca que has definido, pues desde que firmamos el convenio en el fondo actual, el FEM, pues allá por 2017 hemos ido enganchando distintas convocatorias que eran anuales. Normalmente salía una el 17, otra en el 18, otra en el 19, y íbamos eran cerradas, es decir, había un mes y medio para presentar solicitudes y adjudicábamos el presupuesto de ese ejercicio. Ahora, como nos queda año y medio para acabar y cerrar el actual fondo, es lo que decía, esta convocatoria es diferente, es abierta. Es decir, va a estar abierta permanentemente hasta que agotemos el presupuesto que nos queda por ejecutar en el marco del convenio actual.
¿Qué consiste? ¿En cuánto?
Aproximadamente nos quedan por adjudicar y ejecutar unos 650.000 euros, porque teníamos, por ejemplo, en el 2022, en el convenio tenemos 385.000 euros, igual que otros años, y el 2023, que es el de cierre, como no es todo el año, pues estaba con 264.000 o algo así euros. Por lo tanto, entre ambos, lo que nos quedaría de aquí al 23 por adjudicar dentro de este fondo, pues aproximadamente serían unos 650.000 euros.
Es mucho dinero, porque son ayudas. Sí. Quiero decir que luego requieren una inversión por parte de los inversores, de los planteadores de los proyectos propia, ¿no? O sea, que se puede sumar, multiplicar la cifra por 2 o por 3 tranquilamente.
Bien dices, efectivamente.
Lo sé porque me lo has explicado.
Pero es verdad. Sí, además está como, eso es como una periodicidad clarísima, que 2 veces y media aproximadamente, 2-3 veces, ahí está de media, el impacto, vamos a decir, inversor en la comarca. Efectivamente, es bastante dinero, y no hay excesivo tiempo para ejecutarlo. Por eso es el dejarlo abierta, que en cualquier momento pueda venir e ir un poco pues ejecutando y gastando este presupuesto en inversiones de interés, ¿no? Sí que va a ser mucho, porque estamos hablando de 650.000 euros en ayudas directas, como bien dices. Las inversiones van a ser mayores, pero bueno, mejor tener gasolina, que podremos movernos con el coche, que no tenerla, y el coche en el garaje, ¿no? Ajá. Aquí la tenemos. Aquí, aquel que tenga una buena idea, un perfil de negocio, que se dé cuenta que las mascarillas están desapareciendo, las restricciones también, las oportunidades están apareciendo. Y yo siempre lo he dicho, es el momento de situarse. Las crisis también generan oportunidades y yo creo que ahora estamos ante una buena oportunidad, como han hecho el año pasado algunos promotores y el anterior, para ir situándose en el mercado, aprovechando las ayudas e ir sembrando su futuro. Yo creo que es un momento.
¿Ayudas a fondo perdido?
Claro que es la gran ventaja. Son ayudas a fondo perdido, que pueden llegar a un 40% máximo. A un a una empresa, digamos, un negocio lucrativo que se quiera poner en marcha, puede llegar hasta un 50% si es del sector pesquero quien lo pone, incluso en un no productivo, que llamamos los no lucrativos, pues pueden llegar hasta un 90%. Es decir, que son ayudas a fondo perdido, que siempre hemos estado oyendo años atrás, muchas veces, ayudas a créditos, a subsidiación de intereses, o créditos que hay que devolver. Estas no, estas son a fondo perdido. Ahora, hay que hacerlas, hay que mantenerlas, porque aquí cuando se financia una inversión son fondos europeos, y esto exige que las inversiones tienen que mantenerse 5 años, 3 en caso de pyme, desde que hacemos el pago. Evidentemente es lógico, porque el dinero no es nuestro, es de todos los ciudadanos, y tiene unos derechos el que los obtiene, pero también tiene unas obligaciones, y entre ellas es, hombre, si con dinero público te ayudamos a poner esto, eso tiene que servir en el futuro, no hoy y mañana no.
Sí, además son proyectos muy tutorizados, ¿no? Que los seguís, los analizáis, los, bueno, pues no solamente se apoya la idea y se apoya con dinero, sino que además, bueno, pues tienen que dar muchas explicaciones, ¿no? Quienes recogen y quienes reciben ese tipo de ayudas, ¿no? Explicaciones en el sentido de justificar, ¿no? Todo y cada euro que se les bueno, suministra, ¿no?
Sí, bien dices, además, porque es bueno recordarlo. Es decir, la gente tiene que tener en cuenta que, claro, que las ayudas son muy importantes y muy necesarias, bienvenidas, pero claro, son ayudas públicas, como dije antes. Entonces, se exige una serie de controles, la documentación, los pagos, el que no estén iniciadas antes de pedir la ayuda, que no estén hechas, que nadie pague en efectivo nada, porque son fondos públicos, todo por vía bancaria. Esos son y obligaciones en cuanto a la normativa, los presupuestos, la Ley General de Subvenciones se aplica, la Ley de Contratos del Sector Público en algunos casos, con los ayuntamientos. Es decir, hay una serie de requisitos, pero que es normal, y deja que nosotros, dentro de lo que hay en Cantabria, tenemos un sistema bastante simplificado que permite un buen control por parte tanto del grupo como del gobierno de Cantabria, del que somos entidad colaboradora para la gestión de estas ayudas, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en otros sitios, que están bloqueados, que están parados. Si ya en España la burocracia es tremenda, para poner una empresa cuesta Dios y ayuda, no te digo nada si nos metemos en los permisos que necesita una empresa de para hacer una inversión de envergadura, y tienes que pedir permisos pues en tu ayuntamiento, a veces en costas, a veces medio ambiente, se pueden eternizar. Sí. Y eso es un gran problema en España y en Cantabria en general. Es decir, que una empresa tiene un periodo de ejecución, si en ese periodo no obtiene los permisos preceptivos legales, no le podemos dar la ayuda, porque sería ilegal. Y entonces puede ser que haya gente, y ha habido empresas pues que han empezado la obra haciendo y, oye, y al final pues se le ha demorado porque medio ambiente, porque los residuos que vas a... Y claro, nosotros tenemos un tiempo porque lo pone y lo exige nuestro convenio. Entonces, por eso siempre digo, lo importante en cualquier promotor, si necesitas permisos, vete haciéndote de ellos cuanto antes. No inicies nada antes de empezar, las antes de pedirnos ayuda, no inicies, que hay que verificar que no estén hechas, no pagues nada en efectivo, y a pesar de todo algunos escapa. Uh-huh. A pesar de repetirlo todo, pues siempre hay alguna cosa en alguno que... Uh-huh. que es difícil de solucionar.
¿Qué tal fue la junta del día 3? ¿Cómo se desarrolló? En la que están ayuntamientos, cofradías, empresas y asociaciones, agrupaciones culturales y diferentes colectivos económicos, también de los cuatro municipios. Bueno, ¿cómo fue la asamblea?
Pues fue... Se suelen desarrollar con bastante buen clima, ¿eh? La verdad que desde el principio que allá por la fundación del grupo en 2013 se empezaron haciendo juntas, y mira que a veces pues cambian los representantes, pero dentro del grupo, en líneas generales, se producen sus debates, pero no suele haber muchas complicaciones. Hay un buen clima de trabajo, que eso también ayuda a desarrollar, porque hay que pensar que la junta, como bien dices, es un abanico de 12, como los apóstoles, y cada uno es de un padre y una madre, a veces es complicado, ¿no? Y unos eran políticos y otros no lo son, o sea que hay todos los sectores son representados, pero en líneas generales suele haber buen clima. Y bueno, pues la otra, pues íbamos analizando un poco la situación de los proyectos en marcha, de la nueva convocatoria, que era lo principal, ¿no? Los términos, definir los términos de la nueva convocatoria, la que hemos abierto hoy mismo. Y bueno, pues se desarrolló con normalidad dentro de lo que cabe, y bueno, ya un poco viendo la pandemia ya de refilón, a ver si nos va dejando, que todavía va pegando algún coletazo por ahí bastante importante, pero bueno, yo creo que vamos viendo la luz después de la noche. Y yo confío en que las cosas pues empiecen a recuperarse y iremos todos cogiendo, lo agradeceremos, vamos.
En enero hablábamos, estuviste con nosotros unos minutitos también, y me decías que la gente ahora es el momento en el que nos puede, al grupo, ¿no? Nos puede consultar, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué intuyes? ¿Qué ves en nuestro pozo social, ¿no? ¿Hay inquietud? ¿Hay ganas? ¿Hay empresas con ese tipo de os van a presentar proyectos como en cantidades y cualidades, ¿no? Como ha ocurrido en las dos o tres últimas convocatorias.
A ver, las expectativas en principio son favorables a que se van a seguir manteniendo inversiones, ¿no? Es decir, nosotros sí tenemos una serie de promotores que ya nos han confirmado su idea de invertir y de presentar ayuda, y hay unos cuantos en este sentido. Y luego hay otros que están valorando, dando vueltas a el horizonte temporal de cuándo no presentar. Sí que va a haber proyectos, lo que no es el número, ni las inversiones a dónde ascenderán, ni si absorberán entre este año y el que viene el presupuesto restante o no. Hombre, nosotros vamos a animar todo lo posible, porque es una oportunidad, como te decía antes, para nuestra comarca en general, para el desarrollo. Al final los fondos, si los invertimos aquí se quedan, aquí generan riqueza. Y si los devolvemos, en otro sitio generarán, pero lejos de aquí, esa riqueza. Entonces, sí que hay que intentar optimizar al máximo, y que la gente que tenga un por mediana, que sea una buena inversión, una buena idea, pues venga, se informe, vea hasta qué punto la puede perfeccionar o mejorar y echar adelante. Y hemos visto pues recientemente pues proyectos que de emprendedores y de empresas existentes que, oye, al albur un poco de estas ayudas, pues han ido consolidando, han ido empezando y han ido actuando y están con éxito funcionando. Y eso que el año pasado no tuvimos un verano excesivamente bueno, pero sí que tenemos referentes de proyectos que han funcionado y que van a funcionar bien.
Y que yo he dicho en la presentación que proyectos nuevos, bueno, pueden ser ideas nuevas para proyectos ya en marcha, y ha ocurrido muchas veces que si un camión o una furgoneta para una pescadería, para llevar y traer el pescado, que si, bueno, pues este tipo de ejemplos, ¿no? Que si la mejora de la compra de una cámara de expositor para un bar, un restaurante. Bueno, que no son exactamente nuevos, sino los susceptibles de recibir ayudas, ¿no?
Claro, es decir, nosotros podemos financiar tanto a emprendedores, empresas que se inician, como a empresas existentes que su actividad está relacionada con lo nuestro, o que aquellas inversiones que van a realizar para una nueva línea de negocio o para potenciar la actual, tiene que ver con la economía del mar, ¿no? Con todo el tema relacionado. Entonces, lo importante de estas ayudas es que el abanico es muy amplio. Lejos de lo que pensaba igual hace años la gente, que iban con el chip un poco de aquí, pero hay que ser pescador o es para pescadores. No, bueno, nosotros también nos hemos encargado un poco, entre comillas, de intoxicar por ahí, porque nos interesa que estas, estos municipios tan pesqueros y tan, bueno, con esos puertos que digamos de excelencia que hemos tenido y seguimos teniendo referentes, pues no pierdan ese norte de crecimiento, es decir, no crezcas de espaldas a la mar. Uh-huh. Vale, entonces, dentro de la estrategia, evidentemente, los pescadores, cierto es que son privilegiados, o su entorno directo, cónyuge, hijo, pero claro que está muy abierto a otras inversiones que sí que tienen que tener pues relación con nuestra estrategia, con la economía del mar, con el turismo marinero, con la pesca, con el tema de la gastronomía marinera.
Con el deporte marítimo.
Deporte, efectivamente. Miremos
cofradías.
Muchas iniciativas. Las cofradías son sector pesquero, pero fíjate también en lo que dices, el deporte marítimo, clubs de remo, ¿cuántos han estado llevando ayudas?
O
buceo.
O el turismo de mar, exactamente. O actividades deportivas, ¿no?
Acuáticas. Eso es.
O turísticas, ¿no?
De esas ha habido varios ejemplos recientes. Actividades de ocio relacionadas con el tema de la mar, con el surf, con el buceo, con... Bueno, pues al final estás poniendo en valor... a empresas, pero también sin perder esa identidad propia que tenemos, que en estos municipios está muy relacionada con lo que tenemos allá al lado, con el mar, ¿no? Entonces, ya no solo la pesca el mar, sino el mar es un motor, es un tractor que atrae diversidad de proyectos y hay que aprovecharlo.
Y sin duda, sin duda. ¿Quién esté escuchando y a lo mejor son sus primeras referencias, ¿no?, de esta posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas para montar un negocio, que entre en la página web del Grupo de Acción Costera Oriental, pones Acción Costera Oriental y te lleva directamente a la página, y ahí en el apartado proyectos vienen descritos todos y cada uno de los proyectos que han sido aprobados pues desde el año 2017, si no me equivoco, ¿no?, que han sido aprobados, que están en marcha la gran mayoría de ellos y que han sido apoyados desde el Grupo de Acción Costera. Y ahí se puede uno llevar una idea general del arcoíris entero, ¿no?, que hay de posibilidades de apoyo, ¿no? Unos reciben un tipo de subvención y otros, según la vinculación, como dices, con el mundo de la pesca, pero que es un abanico realmente muy grande, ¿no?, de posibilidades, ¿eh?
Sí, es cierto, en la página viene muy bien definido para que cada uno vea su fotografía, ¿no? Uh-huh. O dónde puede haber una relación. Como he dicho, partimos desde que pueden ser beneficiarios emprendedores o empresas existentes, pueden ser beneficiarios ayuntamientos, pueden ser beneficiarios asociaciones sin ánimo de lucro, clubes deportivos relacionados con el mar, náuticos. Es decir, el abanico es amplísimo, públicos, privados y luego... relacionados con la competitividad, relacionados con el turismo marinero, relacionados con el medio ambiente marino que tenemos, relacionados con los deportes acuáticos. Uh-huh. Es decir, la cabida es muy amplia. Entonces, sí que es cierto que yo he visto proyectos que se han presentado aquí que inicialmente el encaje podría ser más complicado y han virado, porque es fácil. Hay determinadas actuaciones que, virando un poquitín, además las adaptas mejor. Yo he visto, y además para ellos mismos, porque yo cualquier negocio que... No cualquier, a ver, pero un negocio que yo montaría, por ejemplo, aquí en Laredo, estoy seguro que el turista que viene a Laredo, si tiene algo de relación con el mundo de la mar, turismo marinero, pesca, esto gusta. Uh-huh. Y no te digo nada si viene uno de Castillo o de Madrid. Es decir, esos atractivos, esa identidad que tenemos... tenemos que saber destacarla, ponerla en valor, y si mi negocio le he visto mejor y le pongo en valor todas esas connotaciones que conlleva nuestra identidad, pues yo creo que es más éxito para el propio negocio, es mi opinión.
Igual no hablamos tanto de que genera empleo directamente, sino que por lo menos lo mantiene, ¿no? Como mínimo. Luego a partir de ahí lo genera también el impacto laboral y, bueno, pues seguro, ¿no?
Sí, pero hace años... y no tantos, solo se podían financiar creaciones de empleo.
Ah.
Hace, bueno, ya unos cuantos. Desde la crisis de aquella del 2008 y tal, ¿qué ocurrió? Que Bruselas dijo, mira, es tan importante crear como mantener lo que hay. Y es verdad. Hace años, pues, las subvenciones se dirigían solo, oye, hemos creado tantos puestos de trabajo, una empresa nueva. Pero claro, a la vista de que es tan importante crear, siempre es más... pero como mantener lo que tienes, que es tejido económico, tejido productivo y empleo, pues que al final, como veis, las subvenciones nuestras y las de la mayoría de los programas se destinan a empresas que también están activas, que han empezado hace poco, no solo a emprendedores, porque es fundamental ayudarles a mantener ese empleo que al final te lleva a pagar impuestos, a cotizar a la seguridad social, a mantener el sistema público, ¿no?, en general. Sí. Y yo creo que al final se ha equilibrado con la crisis la situación, y ahora vienen los nuevos fondos, los Next Generation, esa riada de fondos que va a llegar, ni se sabe cómo nos va a inundar. Creo que ahí sí que está pendiente una labor de coordinación y de información importante a nivel estatal, a nivel autonómico también, porque incluso nosotros que sabemos algo de ello porque estamos metidos dentro de estos fondos, en el nuestro, y sabes, tienes un poco más acceso a información, pero mucha gente no sabe, oye la radio, escucha la radio, ve la televisión, y sabe que vienen no sé cuántos miles de millones, que ya ni me sé la cifra, porque miles hablamos. Pero claro, ¿por dónde, cómo y por qué autovía circulan? Es complicado. ¿Y cuándo salen las solicitudes y cómo tengo? Yo creo que falta un poco de coordinación entre todos estos agentes que gestionamos fondos públicos para optimizar los mismos.
Claro. Siempre esa es otra batalla, ¿no? Esa es otra guerra en la que tú y yo poco tenemos que decir. Tú sí que sabes, o podrías saber y podrías opinar al respecto, pero cuando se te consulte, si es que lo hacen, que dudas que lo hagan, ¿no?
No, que no es que dude, no, he tenido algunos foros también telemáticos, yo lo he dicho, digo, a ver, tenemos acceso a información, yo sí, lógicamente, puedo tener acceso, pero creo que se debería intensificar mucho más, que la sociedad civil en general hubiera más coordinación, o por lo menos entre todos los que gestionamos, para saber trasladar al resto las oportunidades, ¿no? Sobre todo de los nuevos fondos, que cada uno llevamos el nuestro, pero estos nuevos que hay que ejecutar además rápido porque tiene que ser resiliente y hay que actuar ante la crisis ya, pues yo creo que ahí hay que ponerse las pilas.
Oye, lo de mantener la convocatoria abierta, ¿se os ha ocurrido a vosotros o es algo que han hecho en otros grupos y es algo que habláis en vuestro colectivo? Porque me parece una magnífica idea, ¿no? No cerrarla el 31 de marzo, ¿no?
A ver, esto tiene pros y contras. Y te puedo decir los dos. Es decir, vamos a ver cómo funciona. Es decir, el otro grupo, por ejemplo, somos dos grupos costeros, la mantiene abierta desde el año 17. Ventaja de abierta, pues que tú vas adjudicando fondos y que en cualquier momento cualquier negocio se puede presentar. En una cerrada tienes que presentarte cuando la abres y la cierras. Desventaja. Imagínate que los proyectos más regulares te vienen al principio, cuando la dejas abierta desde el principio del periodo, vas adjudicando fondos y cuando te vienen los interesantes de verdad, no tienes para acometerlos. Ese puede ser un problema. En una cerrada concurren y los mejores van arriba. Claro. Y si queda alguien fuera es porque no es el mejor, ¿vale? Entonces, hay que saber un poco nivelar. Lo hemos hablado en la Junta, las opciones están ahí, el convenio te permite abierta y cerrada. Como digo, el otro grupo la tiene abierta permanentemente, pero tiene menos demanda de proyectos. Esta comarca es más fuerte, ya que hay mayor demanda de proyectos. ¿Qué se apostó? Que cada año hubiera dinero para acometer proyectos en todas las anualidades, y en esa concurrencia los mejores estarían arriba. ¿En una abierta concurre? Sí, porque vienen remesas de proyectos, pero tú vas adjudicando según van llegando, van cumpliendo, vas aprobando. Entonces, a fin de periodo puede ser más interesante, y por eso lo hemos decidido ahí la Junta el otro día, es decir, pues vamos a dejar igual abierto para no perder vamos a dejar la posibilidad de que la gente pueda solicitar estos fondos 22 y parte del 23 y optimizar rápido y ejecutar rápido, ¿no? Probaremos. Ya. Ahora, cuando viene un periodo entero nuevo, pues en Europa a veces nos recomiendan abierta por ese tema, ¿sabes? Decir, oye, la abierta en cualquier momento la gente, si le da una idea, la presenta. Pero hay fórmulas intermedias que queremos explorar también. Ya. A veces puedes hacer una cerrada y hacer un acta de no inicio de inversiones en cualquier momento. Exploraremos, pero hay que jugar con ambas alternativas y adaptar la que crees mejor en cada momento, y luego ya iremos viendo resultados.
Ahí es buena vuestra experiencia, ¿no? Vuestro sexto sentido, ¿no? Claro, de ver si lo que nos están presentando de aquí a 6 meses, si lo gastamos todo ahora, nos podemos quedar con las piernas cortas, con las piernas recortadas, o al revés, o al final puede que no lo gastemos todo. Es que eso, claro, también devolver dinero, pues como que no...
Sí, y a fin de periodo pues siempre tiene esa complejidad, que es que veis que todos los años lo que adjudicamos a principios de año, luego tienen casi año y medio para hacerlo, porque hasta más o menos abril de este año pueden ejecutar los que aprobamos el año pasado, ¿no? Hoy hace un año. Pero claro, es que el 2023 no se puede ir a abril del 2024. Es que el 2023, a mitad de 2023, tiene que estar cerrado, porque el fondo acabó. Y entonces por eso hay que sacarlo de esta forma y bueno, ver un poco la respuesta de la gente y la inversión que se produce y si hay que animar a última hora. Lo importante es que los fondos se queden aquí. Cuantos mejores proyectos y de más calidad, y sobre todo la parte privada, que al final es la que tiene inversiones más sostenibles, porque fijas empresas y desarrollo ahí, pues se anime, venga, aproveche.
Ahora que hablas de la parte privada, ¿por qué las conserveras no entran en esta participación de fondos?
Te explico, no es que no entren, sí tienen cabida. Ellos tienen encaje perfectamente en las ayudas porque son sector pesquero, transformador, pero sector pesquero. Hay sector pesquero extractivo, transformador y comercializador, ¿no? Sí tienen cabida, pero ¿qué ocurre? La consejería tiene una orden específica para la industria transformadora, dotada con 3 millones de euros.
Perdóname, lo mismo que ocurre con los pesqueros profesionales, ¿no? Con los pescadores profesionales.
Sí, las cofradías, por ejemplo, los barcos tienen también una orden de ayudas y van, cuando hacen inversiones a bordo, van a esa orden. Las cofradías, que también tiene una con menores cantidades, pero tiene otra orden, suelen ir a ambas, porque hay inversiones que son productivas y hay otras que son no productivas, que se llaman, es decir, que es para mejorar un servicio que haces, por ejemplo, las rederas, el módulo de rederas, para que trabajen mejor o tal. Entonces, pero la industria conservera, la industria transformadora, suele tener de media 3 millones de euros en cada orden, que sacarán ahora en mayo, entre abril y junio, sale la orden, ya adjudican 3 millones. Como hay una orden específica dotada económicamente con unos importes mucho más altos, pues se les canaliza, nos dice la consejería, oye, que prioricen por aquí, salvo que alguna pues no tenga ya el periodo o haya una urgencia y tuviera que venir algún tipo de actividad o porque no le encaja allí, por aquí, ¿vale? Está abierta las dos puertas, pero hay que priorizar la que tienes una orden propia con su dotación.
Dios, pero ¿cuánto sabes? Es que da gusto escucharte, ¿no? Porque, claro, es que son materias en las que muy difícilmente, salvo que estés implicado, ¿no?, en esta temática económica, bueno, pues que muy difícilmente controlamos, ¿no?, o conocemos, ¿no? Entonces, que venga alguien como tú y que lo explique así tan de forma tan eficaz y tan adecuada, pues la verdad es que nos aclara muchas cuestiones, ¿no?, muchos conceptos.
Sí, ¿no? Pero no es de saber más, al final es el ámbito donde te mueves y pues, los tienes dentro de tu propio grupo. La Asociación de Conserveros forma parte del grupo Consesa, de hecho ostentan la secretaría del Grupo Acción Costera. Entonces, es un sector pesquero, lo tienes directo ahí, entonces lo conoces, no es por saber más. Me preguntas de automoción o de electricidad y me tengo que salir del estudio, ¿vale?
Claro. Bueno, volvemos al principio. Convocatoria abierta desde hoy, día 15, abierta permanentemente hasta agotarse los fondos, de aquí al final del proyecto del año que viene, 23, y la ilusión, ¿no?, que tiene pues la gente que va a presentar esos proyectos. El último encuentro fueron 23.
24. En el año 2021.
Sí.
24.
Oye, que esa es una ceremonia preciosa también, ¿eh?, la que hacéis con la explicación, con la invitación. En este caso, incluso este año vino el presidente de Cantabria, ¿no?, que a los implicados les supuso un encuentro pues realmente importante, ¿no? Pero que sean ellos lo que lo explican de viva voz, cómo ha sido su proyecto, cuáles han sido la cuantía de las ayudas, cómo les surgió la idea, su experiencia. Bueno, la verdad es que es un acto al que los medios de comunicación asistimos y yo he estado en un par de ellos y me encanta escucharles, me encanta verles explicar cuál es su ilusión, cómo la han generado, cómo les vienen las ayudas en definitiva, ¿no? Lo bien que les vienen, ¿no?, para sacar ese proyecto. Y es un acto que de verdad os invito a mantener y a sostener porque merece la pena.
Sí, además llevas ahí razón, porque es muy bonito que la gente se entera de quién invierte por boca de él, qué ha pedido ayuda, qué estoy haciendo, de dónde soy, eso es muy importante. Luego al final, como está también la consejería y mira, pues el presidente incluso a la cabeza, como bien dices, pues para nosotros también es importante y para nuestros promotores ver que lo que ellos están poniendo en marcha tiene un interés importante hasta este nivel. El consejero de pesca nos acompaña siempre en todas las firmas de contrato, la propia directora de pesca, porque como os dije antes, pues somos entidad colaboradora y lo organizamos de común, pero es verdad que ese plus que reporta, aunque a algunos les da un poco apuro y sí, hay que animarles y tampoco forzar, ¿no? Porque sí, al final yo siempre digo, oye, que estáis en casa, que estamos en casa y que también es bueno que la gente sepa hacia dónde se dirigen los fondos públicos y qué voy a hacer en la zona. Yo creo que es muy bonito y bueno, la gente ya se va soltando y se va animando y lo mantendremos sí, mientras podamos, porque es fundamental. Además, para captar otras ideas de otras personas o de otros promotores, nada mejor que, en vez de escucharme a mí o a otro del grupo hablar de un tercero, sea ese tercero el que sea el primero. Uh-huh. Sí, hablando sí, en primera persona, cómo me va y qué estoy haciendo. Y yo creo que eso anima también a otra gente, que incluso además se crean sinergias entre ellos, y lo hemos visto en varias ocasiones, porque se ve el del remo, se ve con el de la pesca, se ve con el del surf y con el del buceo, y al final dice, oye, mira, si te vienen clientes de aquí, los mandas para acá y yo para allá, porque les puede interesar al turista, uh-huh, hoy ir a bucear, mañana a surfear y pasado mañana, ¿entiendes?, a cualquier actividad relacionada de ocio y tiempo libre. Y esas sinergias se conocen, se cambian teléfonos, mails, correos,
sí, sí,
es importante.
Ah, claro. Uy, una pregunta que me pasan. ¿Se puede invertir fuera de esos cuatro territorios? Quiero decir, ¿una empresa de aquí puede alquilar una nave en Liendo para hacer no sé qué? Y, ¿se puede hacer eso? No.
No se puede. Ajá. Eso es importante dejar claro, que nosotros no podemos subvencionar una inversión material fuera del territorio. Es decir, sí nos puede venir uno de Santander, monta una empresa en Laredo, no hay problema.
Ajá.
Es distinto. Sí, uno sí, de Madrid viene aquí, crea una empresa relacionada con
sí, sí,
el tema que podemos subvencionar,
que estamos hablando, sí,
pero al final está creando desarrollo y actividad económica en Laredo, uh-huh, que es donde se sitúa, por poner el ejemplo. Pero no vale que uno venga y monte un negocio aquí en una zona limítrofe, puede ser Liendo, como dices, o Argoños, o Cicero, uh-huh, ¿no? Es decir, no, porque nuestro ámbito de actuación, la zona de actuación está definida,
sí, sí,
el ámbito. Entonces, nuestras inversiones son para estas zonas denominadas de pesca, o zonas sostenibles pesqueras, pero hay un ámbito territorial donde tiene que enfocarse sí o sí las actuaciones, que sí que el promotor puede ser de fuera, pero eso tiene que poner en valor algo de aquí dentro.
Bueno, pues creo que ha quedado bastante, bastante claro. Pues Roberto, siempre te llamo para 10 minutos y llevamos casi media hora. La verdad es que yo por lo menos disfruto hablando contigo, porque este tipo de cuestiones y planteamientos pues son interesantes. Recuerdo nuestra primera conversación, que yo no me enteraba de nada, con todas estas referencias, y creo que 9 años después, pues ahora mismo ya tenemos mucho más claro de dónde viene, para qué sirven y cómo se usan estos fondos europeos, y desde luego son una auténtica realidad. Y si no, este centenar de proyectos que tenéis en vuestra página web, pues lo plasman así. ¿Cuántos siguen adelante? ¿Lo tienes calculado? ¿Cuántos del año 2017 apoyados siguen adelante? ¿O qué porcentaje, vamos, más o menos?
Desde en este fondo actual, desde que empezamos en el 17, en este periodo, pues hay unos 100 proyectos, 80 y pico ya les hemos pagado la ayuda, y quedan pues 12, 14 por pagar, que de hecho 6 o 7 ya se han presentado estos días y tenemos que ir a ver las inversiones y pagarles, pero aproximadamente pues algo más de 100 habremos aprobado y cerca de 180 y pico así han cobrado ya la ayuda, y los otros, como digo, en 2 meses tendrán que cobrar lo que...
Pues todas las empresas han superado la crisis, todas siguen adelante.
No, todas, hombre, sí ha habido alguna que a lo mejor te ha invertido algo menos o ha tenido algún problema, alguna igual porque no obtuvo algún permiso, tuvo que abortar o alguna contingencia, que es normal, se pueden producir, pero en líneas generales, a nivel de iniciativa privada, pues han sido pocas las que han tenido que virar de alguna forma hacia atrás. Algunas siempre hay, esto es estadística pura y tal, pero ha habido muchas y ahí están, es decir, y algunas incluso en otras convocatorias tuvimos que dejar fuera porque no llegaba el dinero, es decir, sacas un dinero concreto, se presentan los que se presentan, en función de las inversiones y del volumen y de la calidad de los proyectos, tú vas puntuando y hasta donde hay una línea de corte, hasta donde llega el presupuesto. Entonces, pero no se han ido muchos atrás ni mucho menos en estos años, ¿eh? La verdad que a nivel de la empresa privada, al menos, yo creo que hay que ser optimista, y de hecho con la crisis es cuando más emprendedores entraron, ¿eh? El año pasado creo que fueron 7 o 8 nuevas empresas, uh-huh, de nueva creación. Eso Eso es importante, sembrar cuando hay que sembrar, que no todo el mundo lo veía normal. Dice, ¿quién va a venir ahora? Pues sí, sí, han venido.
Bueno, no sé si habrá alguien que tenga apuros o le dé pudor presentarte su proyecto, pero desde luego, si tiene una vinculación con la mar, que pasen por tu oficina y que pierdan 20 minutos contigo, ¿no? Que seguro que la idea no se la vas a robar, ¿no?
Mira, eso es muy importante. Aquí tenemos en el CISE la oficina, la idea se la vamos a ayudar. Estoy yo en la oficina y está mi compañera Noelia también, que atiende muy bien a toda la gente, formamos un buen equipo. Entonces, tanto ella como yo vamos a estar disponibles aquí en el CISE para escucharles, para ayudarles, para orientarles, para enfocarles.
Y decirles la verdad, sí, hay que
sí,
decirla.
Sí, o para frenarles.
Eso.
Porque también ha habido algunos casos que digo, mira, por esto
no lo veo.
Hay casi un terraplén ahí cerca en Liendo que lo puedes tirar porque no tiene no tiene salida. Claro, entonces también sirve para eso. Hay que hablar claro a la gente. Lo que no se le puede es vender humo, ni intoxicar con luces azules todo el tema, porque la gente también tiene su tiempo, igual que nosotros, y a mí por lo menos me fastidia mucho perder el tiempo y hacérsele perder a otros, ¿no? Entonces no le puedes a la gente animar y luego, oiga, y ahora no. No, si es no, es no. Y si es no, pero puede ser medio sí, te digo por dónde igual, y tú decides si quieres hacerlo o no. Hay que hablar claro, transparente, pero animar, por supuesto. Sobre bueno. todo a los que tengan la posibilidad y que sepan que tienen que adelantar el dinero, ¿eh? Muy importante. Porque hay gente todavía que dice, bueno, yo pido la ayuda, como me la daréis, luego con eso lo hago. No.
Ya.
La ayuda se paga cuando vemos las inversiones y vemos que las has pagado ya. Todo el mundo tiene que adelantar el dinero para poder recibir la subvención previamente aprobada.
Ajá. O sea, así se garantiza que no hay morosos por el medio, ¿no? También, ¿no? Bueno, Roberto, muchas gracias por venir. CISE, de lunes a viernes, horario matinal, ¿sí?
Sí, toda la mañana tienen allí a disponibilidad.
Bueno, pues las oficinas de ese edificio de servicios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y hasta un próximo programa, ya hablaremos de los proyectos. Claro, este año sin... Joder, es que una pregunta tras otra me surge. Si no hay cierre, ¿cuándo queréis...? Hacer la entrega o cuando queréis hacerle
lo de las firmas de los contratos, pues depende porque vamos a ver las remesas de proyectos. Nosotros iremos aprobando remesas de proyectos presentados con toda la documentación preceptiva en regla.
Sí.
Y a lo mejor cuando tengamos, depende el volumen de la remesa, o juntamos uno o dos y hablamos con consejería, decimos, hacemos el acto.
Ajá.
Más actos con menos gente o
antes de final de año, octubre, noviembre.
No te podría decir, porque no porque antes tendríamos que firmar. Yo supongo que ahora en las próximas semanas vayan viniendo proyectos.
Ah, vale.
Y esos que tienen prisa en empezar las inversiones, que hay que ir a verificar que no estén hechas. Y entonces, pues bueno, vamos a ver, si en un mes, dos meses hay unos cuantos, pues esos, y lo tenemos toda la documentación cerrada, pues podríamos ir aprobando. Pero claro, no te puedo decir, como no sé lo que va a llegar ni cuándo, el horizonte temporal no le conozco. Pero esas remesas de proyectos que vayamos aprobando, iremos decidiendo, digo, oye, hacemos un acto o lo juntamos. No está todavía planificado porque no sabemos la evolución.
Seamos pacientes. Venga, Roberto, mucho éxito en esta nueva convocatoria y a seguir trabajando por Laredo, Castro, Colindres y Santoña. Hasta pronto.
Pues muchas gracias, Noé, a vosotros y a Radio Laredo y a seguir navegando, efectivamente.